Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. Compartir, compasión y Eucaristía. Tres claves del camino cristiano, dijo hoy el Papa Francisco en el rezo del Ángelus. De ello les hablamos y de la celebración de la Mariápolis en Granada, que se está celebrando allí este fin de semana. De la unidad y la fraternidad. Compartir, compasión, unidad, fraternidad. Todo ello es la Eucaristía, lo que verdaderamente cambia el mundo. Jesús Luis, aquí están. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de alguna de las celebraciones de la semana que viene, pero yo creo que me hables lo primero de la Porcíncula.
Efectivamente, la Porcíncula, que se conmemora tal que en estos días, y lo que se vive es en la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, allí junto a Asís, esa pequeña iglesia que hay dentro de ella, en la cual se conmemora que allí tuvieron ese primer encuentro San Francisco.
Un sitio
con
precioso.
Sus primeros compañeros, claro que es precioso, ¿verdad? Lo conoces. Sí. Y entonces ahí es donde surge lo que es la idea proyectada del carisma franciscano. Por eso se celebra la Porcíncula. Y luego después estamos en esta semana en la cual el día 6, una fiesta del Señor para destacar, que es la transfiguración, cuando Cristo se transfigura delante de sus tres más íntimos en el Tabor.
Y una pregunta, ¿por qué la Virgen de las Nieves en agosto?
La Virgen de las Nieves, pues precisamente la Virgen de las Nieves, después de la proclamación de la maternidad divina de María, hay un matrimonio noble allí en Roma, que auspiciados también por el Papa, quieren construir en honor de Santa María pues un templo, que es después Santa María la Mayor allí de Roma, y entonces, como tiene una visión sobre dónde hacerlo, era en pleno mes de agosto, donde la Virgen les marcase como un signo pues el lugar que estaba totalmente nevado. Entonces, como era esta época, pues es la Virgen de las Nieves. Y después dos fundadores, el 7 San Cayetano, fundador de los teatinos, y el 8 mi paisano, que se encontró, también era muy amigo de San Francisco de Asís, y que es el fundador de los dominicos, nacido en Caleruega, cerca de donde soy yo, Santo Domingo de Guzmán.
Muchísimas gracias, gracias, Jesús Luis. Son muchas las iniciativas de actividades y campamentos para jóvenes. Hoy hablamos de un grupo de jóvenes estudiantes, de su opinión, de su vida, de su compromiso. Charlie, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Álvaro, buenas tardes.
Ellos están en frontera, están en espacio donde realmente llega, y son signos sacramentales de una presencia de iglesia encarnada, transformadora.
Este fin de semana se está celebrando la 36ª Asamblea General de la Juventud Estudiante Católica, movimiento especializado de acción católica que día a día y mirada a mirada se encarna en el hermano para hacer de él un reflejo del corazón de Dios. Álvaro Mota es el nuevo presidente de la Juventud Estudiante Católica.
Estamos en un momento social y cultural muy importante, ¿no? En el que ahora mismo más que nada es importante el compromiso, ¿no? Y pues sobre todo descubrir lo que es el servicio. Por eso es por lo que yo he decidido pues dedicar 3 años para servir a este movimiento, que aporta sentido y profundidad al estudio de muchos jóvenes. Pues yo creo que estamos haciendo ya cosas muy valiosas, ¿no? En torno al sentido del estudio, ¿no? A no tener un planteamiento de la carrera meramente materialista o económico, sino pues tener un enfoque eso hacia el servicio y hacia el bien común y a la sociedad, ¿no?
Álvaro tiene 23 años, es grado superior de piano y estudia literatura. Muchos no entienden cómo un joven como él, con toda una carrera por delante y un sinfín de expectativas gloriosas, decide dedicar 3 años de su vida para servir a sus hermanos. Sin embargo, su sonrisa bondadosa y sus manos abiertas delatan el brillo de su mirada.
En ese momento, pues que la comunidad educativa está sufriendo, ¿no? Que hay recortes, que hay crisis, ¿no? Entonces tenemos que responder muy bien a todos los jóvenes. Y en ese camino tan impresionante, ¿no? Que es de lucha por la justicia y por los más pobres. Y sobre todo, pues creo que lo que tenemos que hacer es no dormir, ¿no? Estar siempre saliendo a los caminos, siempre saliendo a la calle, ¿no? Y creyendo en Jesús y en lo revolucionario del Evangelio de hoy.
José Moreno lleva conjugando el lenguaje del servicio como conciliario nacional de la JEC desde hace 20 años.
Creo que el movimiento hoy es más necesario que nunca, y que es donde se presenta el verdadero rostro de la iglesia, que sana, que cuida, que opta por los pobres y que es capaz de decir una palabra de sentido y de significado para una juventud que muchas veces se encuentra desorientada, sin sentido.
Y lo hace en todas sus acepciones, con una entrega sacerdotal sin barreras, siendo consuelo y abrazo, y haciendo de la vida de cada joven universitario una razón para la esperanza.
Incluso ellos me descubrieron a mí una forma de ser sacerdote en la universidad, de acompañarlos y de empezar a trabajar toda una cuestión de proyecto de vida, de conexión fe-vida, de una orientación de una iglesia que sirve en la universidad y que hace de la universidad un instrumento del reino de Dios.
Cada obra de amor llevada a cabo con todo el alma siempre logrará acercar a la gente a Dios. Basta, como hacen estos jóvenes, con poner el corazón como ejemplo para que el que necesita tu mano sienta que el buen pastor le mira con ternura. Creamos en lo que creemos, como reza el lema de este encuentro, para que si mañana tiembla nuestra fe, recordemos que servir a los demás es el único sentido de la vida.
Muchísimas gracias, Charlie. Vamos con la actualidad. Las 2 y 12, una hora menos en Canarias, escuchemos las palabras del Papa Francisco en el Ángelus.
Chi va alla Eucaristia senza avere compassione dei bisognosi e senza condividere si trova non bene con Gesù. Compassione, condivisione, Eucaristia. Questo è il cammino che Gesù ci indica in questo Vangelo, un cammino che ci porta ad affrontare con fraternità i bisogni di questo mondo, ma che ci conduce oltre questo mondo, perché parte da Dio e ritorna a Lui.
¿Quién va a la Eucaristía sin los sentimientos de Jesús? Compartir y compasión no va bien. Compasión, compartir, Eucaristía. Un camino que nos lleva a afrontar con fraternidad las necesidades de este mundo, pero que también nos lleva más allá de este mundo, porque parte de Dios y vuelve a Él. Nos vamos hasta Roma. Angelina Esconde, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Bueno, hoy tocaba la multiplicación de los panes y los peces.
En efecto, hoy era la multiplicación de los panes y los peces, el Evangelio de este domingo. Bien, pues el Santo Padre ha comentado dos actitudes, una que responde a la lógica del mundo y la otra a la lógica de Dios. Ha explicado que mientras los discípulos querían mandar a casa a todas las personas que habían seguido a Jesús y desentenderse de si encontraban comida o no, una lógica del mundo, la lógica de Dios es la que emplea a Cristo en esta situación, que les dice a los discípulos que no deben enviar a estas personas a casa, sino que son ellos los que tienen que darles de comer. La lógica del mundo, egoísta, ha dicho el Papa, y la lógica de Dios, la de Jesús, la del compartir. Por eso el Santo Padre ha recordado que los cristianos debemos emplear esta lógica y anteponer las necesidades de los pobres a las nuestras, que si bien son legítimas, no son más urgentes que las de quienes no tienen que comer, con qué vestirse o dinero para comprar medicinas. Y ahora viene lo que hemos escuchado que ha dicho el Papa en el Ángelus. Ojo, si además no acudimos a la Eucaristía con compasión por los necesitados y con ganas de compartir, no estaremos a bien con Jesús, porque es la compasión, el compartir y la Eucaristía, ese camino que decía el Papa en las palabras que hemos escuchado al principio. Ha dicho el Papa que no estaremos a bien con Jesús si no tenemos estas actitudes, y también ha pedido que no volvamos el rostro ante los pobres, que no miremos hacia otro lado, porque es como decirles que no nos importan, Álvaro.
Bueno, pues ya sabemos, todos a seguir la lógica de Dios y no tanto la de los hombres. Muchísimas gracias, Angelines. Un fuerte abrazo.
A vosotros, un abrazo enorme.
Y en estos días se multiplican los peregrinos que están haciendo el Camino de Santiago, jóvenes de Guadix, de Madrid, de congregaciones y familias religiosas, en grupos o por separado, que comienzan estos días o están a punto de llegar ya a Santiago de Compostela. En Iglesia Noticia, el arzobispo de Santiago, Monseñor Julián Barrio, explicaba cómo crecen cada año el número de peregrinos.
El número de peregrinos está aumentando cada año. Solamente como dato, poner de relieve que hasta el día de ayer han llegado 119.600 peregrinos, un 7% más que el pasado año por estas fechas. Yo creo que es una realidad que pastoralmente, pues nos puede dar sin duda alguna, como se suele decir, mucho juego a la hora de poner de relieve lo que significa la nueva evangelización.
Y terminamos más que con una noticia, con un testimonio, para que veamos que Dios sigue llamando cuando y como quiere. Ocurrió ayer en Valencia. María Paz Plaza, viuda de 62 años, madre de dos hijos y abuela de tres nietos, profesó ayer sus votos temporales como religiosa de clausura de la Orden de las Clarisas Capuchinas en el Monasterio de Santa Clara de Valencia. En la celebración que tuvo lugar en la capilla del monasterio y estuvo presidida por el religioso capuchino José Vicente Esteve, participaron sus hijos y nietos, así como numerosos fieles relacionados con la comunidad de religiosas. María Paz Plaza era ama de casa y catequista de la parroquia Inmaculado Corazón de María en Manises, a la que pertenece. Y cambiamos radicalmente de tema. Hablemos de la mafia. Manuel Bru, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Álvaro. Usamos el término mafia de modo muy genérico para referirnos a todo tipo de crimen organizado, pero su origen es muy concreto y localizado y se refiere a una serie de familias que en el sur de Italia ejercen un poder paralelo al legítimamente establecido, protegiéndose a sí mismas y protegiendo y privilegiando bajo el clientelismo y la extorsión a una porción de la sociedad. En Italia, como es bien sabido, hay cuatro grandes mafias: la Cosa Nostra en Sicilia, la Camorra en la Campania napolitana, la 'Ndrangheta en Calabria y la Sacra Corona Unita en Lampulia. Es también conocida la dependencia de gran parte de la clase política italiana de la Cosa Nostra o de su expansión a Estados Unidos, que comparte con la Camorra, o que esta, la Camorra, que popularizó en Norteamérica la figura de Al Capone, controla gran parte del tráfico de drogas del mundo, o que la Sacra Corona Unita, la más joven, controla el negocio de la prostitución y el blanqueo de dinero de la Puglia. La actualidad nos ha llevado este verano a la 'Ndrangheta o mafia calabresa, que actúa a sus anchas en el puntapié de la península italiana. Se atrevió a mencionarla el Papa Francisco al decir en plena Calabria que la 'Ndrangheta es la adoración del mal, el desprecio del bien común, y hay que combatirla. Si la palabra 'Ndrangheta significa valentía, la valentía del Papa ha logrado dejar por los suelos a una organización que, como todas las mafiosas y terroristas, actúa más bien sirviéndose del temor y de la cobardía. El Papa además confirmó su afirmación con una sentencia canónica, la única ley en sus manos, declarando excomulgados a todos los miembros de la mafia. Las reacciones a las palabras del Papa han sido muy torpes. Si por un lado los mafiosos encarcelados han decidido no participar en la misa dominical que se celebra en las cárceles, lo cual, más que un oprobio, es un éxito contra la confusión, es en una procesión mariana de hace unas semanas, los costaleros, con la anuencia cobarde de un sacerdote, inclinaron la imagen de la Virgen ante el balcón de un viejo capo mafioso en arresto domiciliario. Las redes sociales sirvieron para que el hecho que pretendía mantener el temor local mostrase públicamente la pueblerina sin razón de la organización criminal, mientras servía a los medios de comunicación para relatar el testimonio contrario de cientos de sacerdotes, únicos valientes, capaces de denunciar a los mafiosos como lo ha hecho el Papa.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ahí estás tú. En las fiestas del pueblo.
Pues están siendo sencillamente inenarrables. Menudo espectáculo. No ganamos para el ridículo.
Alejado de la civilización, del mundanal ruido.
No te vayas, mira que te lo dije.
Disfrutando a tope con los guisos de tu suegra.
La verdad es que dura poco la alegría en casa del pobre cuando...
Menos mal que te queda la radio. Vayas donde vayas, vamos contigo.
Este verano COPE tiene más emisoras, más cobertura. También en tu móvil y en cope.es. Para que no te pierdas nada.
En el mercado de fichajes, el director deportivo de
COPE. Estar informado.
Información, radio y espectáculo. Aquí un especialista.
Ahí va la ronda informativa, la de tiempo de juego.
Peter Mingo Castaño. Ahora puedes aprender con él en el curso superior en periodismo deportivo de COPE y la Universidad CEU San Pablo.
Con prácticas en la redacción de deportes COPE, título propio y compatible con el máster universitario en radio COPE.
Qué cosa más increíble.
Te damos todos los detalles en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com. La Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
Álvaro Real y Manuel María Bru.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Durante este fin de semana tiene lugar en Granada una nueva edición de la Mariápolis, encuentro anual de verano de los focolares y que se centra en foros para la reflexión, espacios de fraternidad y talleres para la donación y mostrar que es posible el trabajar juntos. Nos vamos a ir hasta allí, al Centro de Magisterio La Inmaculada en Granada, donde se desarrolla esta Mariápolis 2014, y hablamos con Amparo Gómez, del Departamento de Prensa de los Focolares. Amparo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cómo va la Mariápolis de este año?
Pues fantástico, sobre ruedas. La verdad que, mira, somos como algo más de 900 personas de toda España que estamos aquí en Granada construyendo pues un original mosaico de fraternidad, que es el título que le hemos puesto este año y que, bueno, así, con las teselas que somos cada uno de los que hemos venido hasta aquí, con nuestras experiencias, nuestros talentos, nuestras riquezas y con el diseño que queremos crear, que es este de la fraternidad, ¿no?
Pues sí, porque además esto sirve para cargar pilas y luego llegar a cada uno, a nuestra ciudad, a nuestro lugar de referencia, intentar vivir la fraternidad. Pero ¿cómo se puede vivir esta fraternidad en un mundo como el de hoy, tan complicado?
Pues mira, el nexo de unión, la cola que engancha las teselas es un amor, el amor universal, gratuito, que toma la iniciativa, que se pone en el lugar del otro, que también ama al enemigo y sobre todo que busca provocar una respuesta de amor también, ¿no? Entonces, o sea, la reciprocidad, este sería un poquito el acento especial de este año, ¿no? Cierto que es difícil, pero bueno, como habéis nombrado vosotros un poco, se trata de experimentarlo en la convivencia de estos días. Y bueno, y también tratamos de aprender más a través de esos espacios de fraternidad, foros, talleres. Hoy mismo también hemos estado realizando excursiones cortas o largas, paseos por la ciudad. Bueno, es como en situaciones de vida cotidiana tratar de experimentarlo y, como decís, para luego decir, bueno, ostras, pues si en estos días he podido, pues en mi vida de cada día en mi ciudad... Pues, ¿por qué no?
A mí una de las cosas que más me impresiona siempre de la Mariápolis, recuerdo la de Cuenca, por ejemplo, son los testimonios. ¿Qué testimonios ofrecen estos días? ¿Cuál destacarías?
Pues mira, ahora mismo no me viene uno a la mente porque desde los testimonios sencillos que a lo mejor conversando con una persona u otra escuchas, ¿no? Así, a lo mejor a experiencias, testimonios concretos. Mira, ayer por la tarde en los espacios de fraternidad, cada uno de estos ámbitos que había de construir relaciones en la ciudad, tema de economía y felicidad, etcétera, todos se basaban en alguna experiencia concreta, ¿no? La explicaban cómo habían realizado cosas. Mira, por ejemplo, esto no lo escuché yo directamente, pero me lo explicaron, ¿no? Una señora de Granada que después de estar 50 años viviendo en Suiza, pues volvió a su localidad, ¿no? Y prácticamente no conocía a nadie, imagínate, ¿no? Desconocida en su tierra, nadie le llamaba al teléfono, así como, ¿y ahora qué hago yo aquí, no? Y salió a la calle y, bueno, empezó a barrer su trocito de acera, ¿no? Como se suele hacer en los pueblos. Y bueno, y pensó, pues voy a barrer un poquito más, ¿no? Y fue extendiendo esa barrida hacia las vecinas, ¿no? Y así, bueno, pues el otro sale, empieza a conversar, así, y esa ha sido la manera de poder conectar con la gente. Eso tan sencillo, bueno, era un ejemplo de cómo al alcance de la mano de todos está a transformar la ciudad, nuestras ciudades, nuestros barrios en espacios de fraternidad,
sí, son,
¿no?
Iniciativas sencillas, pero que pueden cambiar el mundo. Por ejemplo, esta noche tenéis, creo, una iniciativa en la explanada del Palacio de Congresos, ¿no? ¿Qué es esto de las Mil Grullas por la Paz?
Mil Grullas por la Paz, sí. Pues mira, esto es una iniciativa, para difundir un poco una cultura de paz y un compromiso por la paz por parte de cada persona, ¿no? Esto viene de una niña japonesa que cuando estalló la bomba de Hiroshima, que en estos días va a celebrarse el 69 aniversario, tenía 2 años, no falleció en aquel momento, pero al cabo de unos 8 o 9 años, una cosa así, se le detectó leucemia y al final falleció, ¿no? Pero hay una leyenda japonesa que habla de que si una persona construye 1000 grullas de papiroflexia, como que mejora, o sea, sana de su mal, ¿no? lo explico yo mal, seguro que un japonés dirá que hay detalles que no son así, pero bueno, a partir de ahí ella no llegó a hacer las mil grullas, ¿no? Pero a raíz de esta experiencia, pues sus amigos, conocidos, aquello de, continuaron haciendo grullas un poco también en el aniversario de la bomba y tal, como por este deseo de paz, ¿no? Con un significado de querer la paz y querer construirla, ¿no? A partir de aquí, pues hemos decidido hacer dentro, o sea, como esta iniciativa nace de la Mariápolis, pero está abierta a toda la ciudad, a toda la gente, ¿no? Que puedan acercarse a la explanada delante del Palacio de Congresos de Granada para construir su grulla por la paz y colgarla allí, y se hará una especie de escultura, digamos, en torno a unas palabras de paz, a unas letras de la palabra paz de por expan, etcétera, ¿no? Y bueno, y allí habrá papel a disposición y gente dispuesta a enseñar cómo hacer esta grulla.
Muy bonita iniciativa a la que todos invitamos. Amparo Gómez, muchísimas gracias.
De
un fuerte abrazo.
A vosotros, un saludo desde la Mariápolis.
Nos vamos a Iberoamérica. Esteban Pítaro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo te va, Álvaro? Yo estoy bien, ¿vos?
Nosotros aquí de veranito, ¿allí?
Y sorprendentemente también, si tendríamos que estar en invierno, pero 20 grados esperando visitas españoles que aprovechen a venir, como Cris Sánchez y demás, en fin. Recorrido, Álvaro, te propongo, ¿sabes dónde empezar? Por Chile, más en concreto en la arquidiócesis de Concepción, porque vos sabés, en esta diócesis chilena se erigió la primera empresa para jóvenes con síndrome de Down de América Latina. Es un proyecto muy lindo que ya existe en Europa. Se llama, en el caso chileno, Lavandería 21, que emplea jóvenes de entre 21 y 30 años que en dos turnos van a encargarse de una empresa que aspira a recibir 800 kilos de ropa, mantelería y sábanas por día, para que esto sea un éxito económico, por supuesto, este esfuerzo del arzobispado de Concepción, y sobre todo este esfuerzo de estos jóvenes con síndrome de Down en Concepción, en Chile. Te propongo cruzar la frontera, ir a Bolivia, porque la semana pasada se conoció que los consultores teológicos de la Congregación para la Causa de los Autos emitieron unánimemente su voto afirmativo sobre el ejercicio heroico de las virtudes de Virginia Blanco, que es una laica consagrada de fama de santidad en Bolivia, de abnegada entrega a la acción católica durante toda su vida, de joven hasta su muerte en 1990. El episcopado boliviano respaldó esta causa, que sigue así adelante en Roma para que Virginia Blanco pueda convertirse así en la primera beata nacida en Bolivia. No la primera beata, ya que tenemos que considerar a la madre Nazaria Ignacia, nacida en Madrid, fallecida en Buenos Aires, como realmente la primera beata boliviana. Hay que rezar mucho por estos modelos de santidad en Bolivia. A veces nos olvidamos, ¿no? Decimos que tenemos cientos de santos de nuestros países, y bueno, hay que rezar por una primera beatificación.
Y brevemente, también hay que rezar por un sacerdote argentino que está en la Franja de Gaza.
Hombre, ¿qué te parece? Por el padre Jorge Hernández, del Instituto del Verbo Encarnado. Es el párroco de la Sagrada Familia, que es la única parroquia católica de la Franja de Gaza. Vos sabés que el canciller argentino convocó a la embajadora israelí en Buenos Aires para exigir la seguridad tanto del párroco como de la gente que se protege en esa parroquia, pues, 29 chicos con discapacidades y 9 ancianos.
Todos a rezar porque todo esto se solucione. Esteban Pítaro, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Y no hay tiempo para más, nos vamos la semana que viene y volvemos, ya saben, a las 2:05 de la tarde. Gracias por escucharnos.